Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Pues hemos estado hablando de este tema ya varios días aquí. Hemos estado hablando acerca del amor de Dios. Y pues la realidad es que el amor de Dios nos lleva a la misericordia de Dios. ¿Y por qué necesitamos amor y por qué necesitamos misericordia?
Pienso mucho en todos estos aspectos que nos describen a Dios. O sea, hemos, como tú lo has dicho, hemos descrito o mirado esos aspectos y terminamos hablando del amor. Y junto o conectado con el amor está todo lo que para nosotros es lo opuesto al amor, que es la ira.
Pues nosotros hablamos de la persona de Dios y terminamos la última ocasión hablando acerca que Él es amor. Y hablamos acerca, creo que tú mencionabas, David, que el amor no es una emoción, sino una decisión que Dios tomó. Y pues hoy, como tú dices, Eduardo, estamos hablando un poco más de por qué tenemos este amor de Dios que se desarrolla.
Ahora, se ha mencionado entonces que como que el amor es contrario a la ira. Eso es lo que entendemos naturalmente, ¿no? O sea, amor es en contra de la ira. Pero yo diría más bien es amor-odio. Pero no vamos a hablar del odio de Dios. Vamos a hablar de la ira de Dios. Aunque, bueno, vamos a explicar qué significa esto. Pero creo que para entenderlo, para poner una base, tenemos que saber que la ira y el amor de Dios no es algo que se contradice. O sea, no es un positivo y un negativo, no son extremos. De hecho, se complementan. De hecho, porque Dios ama, es que Él tiene ira. Y de hecho, el amor también es porque Dios tiene ira, necesitamos su amor. Entonces, si hablamos esto de Dios, de la ira de Dios, no pensemos que es como que lo contrario al amor, ¿no? En Dios no es así. En nosotros tal vez lo entendemos así.
Pues es que hablábamos ahorita fuera de micrófonos cómo cada cosa se va conectando o se va sobreponiendo un tema sobre el otro. Y pues cuando hablamos precisamente de ese amor, ¿por qué nosotros necesitamos el amor de Dios? Surge esa pregunta. Nosotros, hay una parte que decimos, nos gusta el amor de Dios, queremos ser beneficiarios del amor de Dios. Pero también hay otro aspecto y es que lo necesitamos. Y eso nos lleva a esa pregunta, ¿por qué necesitamos el amor de Dios? ¿Qué hay en nosotros o qué afecta nuestras vidas a tal punto que necesitamos contar con ese amor de Dios? Y eso nos debe hacer pensar un poco más allá. Y sí nos lleva precisamente a ver que hay algo detrás, o hay algo que se entreteje en todo esto que nos hace merecedores de lo que también ya hemos hablado, del juicio de Dios. Y ese juicio de Dios, cuando Dios lo ejecuta, pues está haciéndolo con su ira. Y eso, ay, ¿cómo así? Dios está enojado y Dios está bravo. Y también tenemos esa imagen de que Dios es un Dios que está enojado, que está bravo, que está irado.
Ya salió la palabra colombiana.
¿Cuál?
Bravo, sí, ya salió la palabra colombiana.
Esa es la palabra colombiana, sí, pero está enojado.
Está enojado, como decimos en México, ¿verdad? O sí, ustedes los colombianos dicen bravo. Y es la cosa que todos sabemos que a veces sentimos que Dios está enojado, bravo conmigo. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros tenemos ese conocimiento de que Dios es justo, ¿verdad? Y también queremos conectar que Dios es amor, pero pues batallamos para entender la conexión del amor de Dios a la justicia de Dios, a la ira de Dios. Y pues la palabra ira, airado, también va conectada con bravo o con enojado. Enfadado. Entonces, primero Dios, hoy logramos hacer una pequeña conexión para que usted piense más a fondo de cómo es que Dios puede ser amor, puede ser justo, puede estar airado con la humanidad y qué significa y cómo eso nos afecta a cada uno de nosotros.
Sí, tú lo que mencionas que tenemos dentro es como una conciencia que nos muestra que está mal y porque está mal algo debe pasar, o el rey de la moralidad, por así decirlo, está enojado con nosotros. El problema que también queremos seguir hablando en este episodio es que a veces lo tomamos muy al extremo. A veces pensamos que por cualquier cosita que hacemos, cualquier mentira, ya Dios está enojado de gran manera, que en 5 minutos nos va a castigar o el día de mañana nos va a castigar. Y en cierta forma eso nos aleja del acercarnos a la persona de Dios, y también nos centramos mucho en nosotros, nos ponemos mucho que nosotros somos el centro y que por cualquier cosa que nosotros hagamos, Dios hace un resultado, cuando debe ser lo opuesto, que Dios es el que es el centro y que hacia Él es donde tenemos que acercarnos.
Creo yo que tienes bastante, un punto muy importante, porque sí, Dios está enojado con el pecado de toda la humanidad. Y estaba enojado con la humanidad porque todos somos pecadores, ¿verdad? Y dice la Biblia que la ira de Dios está siendo revelada desde el cielo, en Romanos nos dice. Y también nos dice que estamos acumulando ira para un día en particular, cuando la ira de Dios va a ser, ¡boom!, manifestada. Entonces, aunque tienes tu razón que Dios no me está castigando por cada cosita que yo hago ahorita mal, la ira de Dios está en contra de todas las personas que no lo reconocen. Estamos ahorita bajo la ira de Dios y estamos acumulando ira para el día de la ira. Viene un día en particular que Dios va a manifestar su ira. Pero al mismo tiempo estamos experimentando ahorita el amor de Dios.
Pero lo interesante que viene de eso y que menciona mucho la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, es que Dios es lento para la ira. Entonces, comencemos por ahí.
Yo creo que es bueno ir sentando esa base, y estás dando un punto de partida que dice que Dios es lento para la ira. Pero déjame dar un paso atrás antes para ver un poco, diferenciar. Ya hemos hablado de esa ira de Dios, hemos mencionado un poco que es muy diferente a la ira humana. No podemos decir que es lo mismo, pero dejemos claro que es que estamos hablando de Dios, que es un ser completamente ajeno y diferente a lo que es el ser humano. Podemos tener una percepción de que Él hace cosas o actúa o piensa que se asemejan a nuestra humanidad, pero no es lo mismo. Él no puede ser lo mismo. Entonces, cuando hablamos de un aspecto de su carácter, su amor, su justicia, estamos hablando de un amor y una justicia que está en un ser que es completamente distinto a nosotros y que concibe el amor, concibe la justicia de una forma perfecta y lo puede desplegar de una forma perfecta, contrario a nosotros. Y cuando hablamos de la ira, también estamos hablando de lo mismo. Es una ira que, aunque suene paradójico, es una ira correcta, es una ira justa, y es una ira buena, es una ira perfecta. Entonces, esa combinación de términos pues suena como difícil de asimilar. Pero nuevamente, estamos hablando de un Dios perfecto despliega esa ira. Ahora, ¿por qué hablar de su ira? ¿O por qué está airado? ¿O por qué muestra su ira? Su ira es una manifestación natural de su santidad. Eso es algo que necesitamos entender. ¿Por qué? Porque su santidad, o sea, el hecho de que sea un Dios santo, no da lugar a lo pecaminoso, a lo malo, en su vida, en su ser, en su misma presencia. Es 3 veces santo, dice la palabra. Entonces, por ser un Dios tan perfectamente santo, no hay lugar para lo inmundo o lo malo o lo pecaminoso en su presencia. Entonces, Él crea las cosas, las crea de una forma perfecta y correcta, crea al ser humano de la misma forma, pero cuando el ser humano peca, entonces se hace indigno delante de Dios, y la reacción de Dios es precisamente una ira que está rechazando lo pecaminoso para desplegar su santidad. Esa es una reacción natural, Y esa parte, pues, es bueno entenderla. Y luego nos lleva entonces también a entender que es lento, aunque hay esa reacción natural, pero también constantemente la palabra de Dios nos está recordando que aún así Él es lento para la ira.
Sí, y lo que dijiste tiene mucho de sentido en el concepto de la ira, ¿verdad? Porque si Dios en su esencia, en su carácter, es bueno, es perfecto, Él ama entonces todo lo que es bueno y todo lo que es perfecto. Y si ama todo lo que es bueno y perfecto y justo, por consecuencia lógica, entonces Él detesta todo lo que va en contra de su carácter, de su esencia. Y creo que esa sería la definición de ira, que de hecho quiero leer, no es mi definición, ¿sí? Pero dice, la ira de Dios quiere decir que Él detesta intensamente todo pecado. Como definición corta, ¿verdad? Es que Dios detesta intensamente todo lo que va en contra de su carácter, de su esencia, que sería el pecado.
O sea, que está vinculada directamente con el pecado. O sea, es algo que necesitamos entender, que incluso también en parte ya lo mencionó un poco Daniel, que hay algo en nosotros que nos hace reaccionar como con temor a esa ira, y es precisamente el entendimiento de que hemos hecho algo malo, que hay una consecuencia a lo malo que hemos hecho, y delante de Dios somos culpables.
A ver, yo tengo una pregunta, porque hay un versículo que dice que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Entonces, ¿quiere decir eso que toda la ira del hombre es mala, o hay ira buena del hombre? Porque cuando yo veo una injusticia que otra persona hace en contra de otra persona, especialmente un niño o una niña o una persona con una autoridad, pues eso me enojo. Digo, eso es injusto. Entonces, la pregunta, tú estabas hablando hace rato de definir las palabras, qué es ira. Y pues sería bueno tal vez hablar cómo entra la ira humana y la ira de Dios, porque somos hechos en la imagen de Dios. Entonces también manifestamos aspectos en nuestra ira que pueden representar la ira de Dios. Pero no quiere decir que nuestra ira es completamente perfecta. Entonces la pregunta es, ¿toda la ira del hombre es mala, o cómo la dirían ustedes? En definición, ¿qué dirían?
En mi opinión diría que por nuestra propia naturaleza y por nuestras decisiones hemos en cierta forma ensuciado esta ira justa. Porque sí, a veces vemos una injusticia y nos ponemos molestos, nos airamos, queremos pelear, pero a veces esa ira viene por el mismo orgullo de tú me estás faltando el respeto a mí, pues yo me enojo hacia ti, y ya vemos que puede llegar a terminar en ciertas formas mal. Pero en otras partes, digamos que le están haciendo una injusticia a otra persona. Digamos, alguien le robó las pertenencias a una señora, y entonces nos molestamos, nos airamos. A veces dirigimos nuestra ira y nos centramos en el castigo de la otra persona y no en el cómo ayudar a esa mujer. Me refiero, a veces, por el hecho de traer justicia, el hecho de traer castigo a la persona, nos olvidamos de la verdadera palabra de Dios, que nos invita a ayudar a los que están en problemas, a los que están, a darle ese verdadero amor a las otras personas.
Yo creo que como personas, como humanos, tenemos esa sombra, podríamos decir, de lo que sería una ira justa, pero es muy difícil aplicarlo de manera justa, ¿no? O sea, podemos sentir ira por una injusticia, como tú mencionaste, Jorge, o también como mencionó Daniel. Podemos sentir esa ira por una razón justa, y sería, en teoría, una razón justa. El problema es que al momento de aplicar esa ira, al momento de, digamos, expresarla, ¿verdad? Es ahí cuando es muy difícil realmente ser justo. Normalmente cuando alguien te hace una injusticia, uno dice, bueno, entonces yo tengo el derecho ahora de airarme con esta persona. Y pienso, humanamente, entonces yo tengo el derecho de devolverle el mal que él me hizo por dos, ¿no? Y eso ya no es justo. Eso ya no es algo perfecto. Y Dios no es así. Esa es una gran diferencia. Por más de que tengamos nosotros como personas, como humanos, una razón justa para airarnos, no podemos, en gran parte, no podemos replicar esa ira justa. Y probablemente alguna vez sí hemos tenido la oportunidad de de airarnos sin pecar. ¿Sí? Yo creo que personalmente es muy difícil hacerlo. Es algo muy difícil airarnos sin pecar.
Es posible, pero...
Es posible, pero yo creo que es muy difícil realmente aplicarlo. Aun cuando tenemos buenas razones para airarnos, pero aplicarlo sin pecado es algo que Dios siempre lo hace.
Sí, ese es el detalle, que lo podemos decir muy bien, pero al momento nos cegamos nosotros mismos.
Yo veo que hay un... Nosotros, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y creo que el sentimiento que surge con la ira en nosotros termina siendo un reflejo de esa semejanza que tenemos de Dios. Es un reflejo de lo que Dios hizo en nosotros.
Eso es increíble lo que estás diciendo, porque eso apunta profundamente a la realidad que hay un Dios.
Y como estaba yo diciendo hace un momento, es la ira de Dios es una reacción natural a su santidad. Y para nosotros es una reacción natural a la injusticia. ¿Por qué? Porque tenemos muy claro el concepto de lo que es justo en nosotros y queremos que haya justicia. El asunto es que nosotros lo bajamos al nivel humano y la ira da lugar a una reacción que no va a producir un buen resultado, por lo general. Nosotros podemos contener nuestra ira. Y cuando hablamos de contener nuestra ira, no necesariamente es calmarnos de inmediato. Es saber que aunque estoy enojado, puedo controlar mis acciones. Esa parte es indispensable entenderla.
Y creo que eso es lo que Dios hace. Su ira está en contra del pecador, ¿verdad? Pero está controlando el día de la ira, está esperando para el día de la ira. Y dos cosas quiero mencionar. Número uno, Dios no se enoja. Dios está enojado porque Dios es amor y Dios es ira. Son parte de quién es Él. No estamos diciendo que es un Dios corajudo. Es parte de su carácter, de cómo es Dios. Porque tiene que tener esa ira contra el pecado, ¿verdad? Y número uno, a veces nosotros decimos, no, pues eso es injusticia. Entonces se va a salir con la suya esta persona, porque ¿quién le va a pagar? Y la Biblia nos dice que la ira es de Dios. No tomes tu venganza sobre esta persona, sino da cabida, da espacio a la ira de Dios. Entonces, sabemos que Dios, desde el principio de la Biblia, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios derrama su ira sobre el faraón y sobre el ejército de faraón. Y a través del Antiguo Testamento vemos historia tras historia tras historia de cómo Dios está mostrando su ira y su paciencia al mismo tiempo.
Sí, pero devolvámonos un poco en eso que mencionaste, porque es pasar mucha historia. Quería mencionar acerca de la conexión con el amor. Yo diría, tú estás mencionando que la ira proviene o es una consecuencia de la respuesta por su santidad. También diría que la ira es una respuesta, una consecuencia por su propio amor. Vemos en la historia que tú mencionaste, del faraón, cuando Egipto había esclavizado a Israel por más de 400 años, y ya cuando aparece Moisés, si algunos no saben esta historia, el faraón lanza bebés al mar, empieza a matar muchas personas, empieza a esclavizar más fuertemente a estas gentes. Y Moisés continuamente va hacia el faraón y le dice que por favor, que le manda a que libere a la gente, que necesitan hacer y llegarse al Señor, necesitan hacer sacrificios al Señor y que necesita que le libere a la gente. Y Dios mismo le manda 10 advertencias, son las 10 plagas. Y continuamente lo rechaza. Y ya cuando por fin lo llega a liberar, vuelve a rechazarlo y se pone a perseguirlos. Acá es cuando vemos acerca cuando abre Moisés los mares. Y en los mares, ahí es cuando Faraón muere. Entonces, ahí mismamente podemos volver a ver esta ira de Dios, que por las propias consecuencias, por las propias responsabilidades que tuvo el faraón de seguir negándose, Dios mismo mostró su ira igual o más allá del las propias acciones y el propio pecado que estaba haciendo el faraón.
Nosotros creo que tenemos una imagen de Dios, y es precisamente lo que vemos en lo que está ilustrando Daniel un poco, pero a lo largo de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, tiende a haber esa imagen de que Dios es un Dios airado, como una imagen constantemente de que Dios está castigando el pecado, y podemos de pronto formar una imagen equivocada porque es una imagen parcializada de quién Dios es realmente, porque nos enfocamos solo en unos aspectos, porque aunque quizás lo vemos castigando constantemente el pecado en el Antiguo Testamento, también vemos que constantemente está siendo paciente, pues, precisamente con su pueblo, porque es mucho la paciencia que le prueba el pueblo delante de Dios por su rebelión, por su pecado, por alejarse de Dios, por rechazarlo, por irse tras otros dioses. Y Dios pacientemente los vuelve a traer, los vuelve a coger una y otra vez lo está haciendo. Entonces, en eso debemos ver de una forma equilibrada a Dios. No es un Dios que está en el cielo como un policía esperando a quien va a caerle el castigo porque ha pecado. Porque su ley, él ya la estableció. Su ley no va a cambiar. Su ley no se va a alterar porque una persona pecó. Entonces ahí mismo le va a caer el castigo. No, ya está establecido qué va a pasar con cada uno según su pecado.
¿Cuántas personas no hemos oído a algún predicador decir, es que él hace eso, por eso le pasó eso, ¿verdad? Es gay, por eso tiene sida. Andaba acostándose con, y por eso se embarazó. Es el castigo de Dios. O le dio cáncer porque Dios lo castigó. El pecado trae sus propias consecuencias. Si tú andas haciendo drogas, puede ser que agarres una enfermedad o puede ser que mueras porque andabas haciendo drogas. No quiere decir que en ese instante era el castigo de Dios. El pecado trae sus propias consecuencias. Y igual que el faraón estaba constantemente... Aquí un poquito de teología. El faraón estaba constantemente desobedeciendo a Dios, y Dios mostró su ira para que el pueblo viera la gloria de Dios. ¿Okay? Ese era el punto de mostrar la ira sobre faraón. Porque en Romanos nos dice, yo voy a tener misericordia al que tengo misericordia y voy a destruir al que quiero destruir. Por esta razón levanté o puse a faraón para yo mostrar mi gloria en él. Entonces, faraón es un ejemplo de la ira de Dios, que él produjo esa ira en contra de él mismo, pero Dios tenía un propósito en hacer lo que estaba haciendo. Y queremos ver que a través de la Biblia hay una frase que se repite. El Señor es lento para la ira y tiene misericordia. Entonces, esa frase indica que Dios quiere mostrar su amor porque está airado con el pecado. Dos cosas quiero decir. Dios está, decimos, Dios odia el pecado y ama al pecador.
Esa frase iba a mencionar, porque muchos creen que eso está en la Biblia.
Sí, ajá. No. Eso no está en la Biblia. Pero la realidad es que Dios no manda al pecado al infierno. ¿A quién manda al infierno? Al pecador. Al pecador. Entonces, el hecho que Dios está mostrando su ira a través de todas las historias del Antiguo Testamento es con un propósito. Un propósito de mostrar la gloria de Dios y decir, ¿por qué continúas tú acumulando ira para el día del juicio?
Y hay un tema muy recurrente en la misma palabra de Dios, y es, se lo llama el día de Dios, o el día, o el día de la ira de Dios. Y Eso es permanente porque la Biblia siempre está anunciando ese día que para nosotros en términos más comunes se llamaría el día del juicio. El día que cada uno de nosotros va a presentarse delante de Dios como el creador que es de este universo, como el creador de nosotros, y vamos a tener que dar cuentas delante de ese Dios. Y ese es el día de su ira, porque ese día de su ira es el día que ejecuta el castigo definitivo sobre el pecado y sobre los pecadores. Entonces, el pecador que no encontró, que no puso su confianza en la salvación que Dios siempre estuvo ofreciendo a lo largo de la historia, va a enfrentar la ira de Dios. Todavía Dios no la ha ejecutado sobre nosotros, sobre la humanidad. Todavía está a la espera. Dice su palabra que él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que todos alcancen la salvación que Él está extendiendo. ¿Por qué? Porque Él nos está salvando de sí mismo. Ya lo hemos dicho, es un Dios justo, y como un ser completa y perfectamente justo, su justicia tiene que ser completa. Si alguien actúa en su contra, tiene que recibir el justo castigo. Si Dios no ejecuta el castigo justo, entonces no es un juez justo. Lo mismo con su ira. Cuando está ejecutando ese juicio justo, lo está haciendo desahogando su ira sobre la persona, sobre el ser que merece ese castigo. Y es un castigo completamente merecido, correcto, justo. Entonces, esa parte necesitamos también verla. Debemos entender que pesa sobre nosotros el castigo de Dios. Y tenemos que entender que aún así, Dios, que nos debe castigar, también nos quiere salvar y nos quiere extender su amor. Y por eso es que constantemente, ya lo hemos mencionado varias veces, está siendo paciente, está esperando.
Sí, es interesante pues lo que dices acerca del día del Señor. Si no saben, esto se menciona en más de la mitad de los libros de la Biblia. Entonces debe ser muy, muy importante. Es el día que se culmina, es el día que se expresa la totalidad de su ira. Aún así, en esta vida me atrevo a decir que la ira de Dios es buena con nosotros. Y es necesaria para mencionar acerca de la historia de Israel. En el Antiguo Testamento continúan ellos haciendo las cosas, el mal ante los ojos de Dios. Continuamente van a por otros dioses, Dios los rescata, los vuelve a atraer a Él y continuamente siguen cayendo. Hay una parte que son exiliados y se muestra a Dios como en cierta forma un horno ardiente. El fuego este se muestra como la representación de su ira. Y dice en Ezequiel 22, versículo 20, como se junta plata, bronce, hierro, plomo y estaño en medio del horno y se atiza el fuego en él para fundirlos, así los juntaré yo en mi ira y en mi furor. Los pondré allí y los fundiré. Reuniré y atizaré sobre ustedes el fuego de mi furor y serán fundidos en medio de Jerusalén. No serán destruidos, es la cosa, sino que serán fundidos para algo mejor. Esto es lo que pasa en los herreros cuando utilizan el hierro para crear nuevas obras o para pulirlas. Le ponen fuego.
Algo interesante que tenemos que ver, sin la ira de Dios no hay gracia. Y el amor produce... la ira requiere que Dios en amor nos muestre su gracia. Y lo que quiero, no se trata de que Dios está airado, sino esta es su identidad. Dios es amor, Dios es ira. Y la Biblia nos dice que Dios muestra su amor, y también me dice la Biblia en Romanos 9, que si Dios queriendo mostrar su ira. Entonces, hay dos aspectos. Dios quiere mostrar su amor, pero también quiere mostrar su ira. Y no vamos a entender el amor y la gracia de Dios si no vemos el aspecto del carácter de Dios que es su ira. Y en su ira nos refine, nos cambia, nos hace ver. Cuando Él nos muestra, bien, como dice la Biblia, bien, conociendo el terror del Señor, persuadimos a los hombres. Entonces, tenemos que darnos cuenta que sí, Dios es amor, pero al mismo tiempo Dios es ira.
Sí, y de hecho, mientras más entendemos la ira de Dios, también a la vez más entendemos su amor, porque podemos entender cuánto Dios odia y detesta el pecado, la maldad, y cuánto merecíamos eso nosotros, y a la vez entonces, cuánto amor nos dio Dios, cuánto nos tuvo que haber amado para poder perdonar y aplacar toda esa ira que nosotros merecíamos. Porque la ira sí la merecíamos, el amor no. De verdad, el amor viene por gracia. No merecíamos ser amados por Dios, merecíamos su ira. Pero ¿cuánto nos tuvo que amar Dios entonces para aplacar esa ira que nosotros merecíamos? Todo lo que ustedes han mencionado, el pecado, el furor, todas esas cosas. Y tenemos que entender eso, ¿verdad? Para entender realmente el amor de Dios, tenemos que entender y ser conscientes que Dios es un Dios de ira, que odia el pecado y que castiga al pecador. De esa forma es que vamos a entender realmente su amor. De esa forma realmente vamos a querer un salvador. Mientras no entendamos eso, porque muchas personas quieren pasar por agua tibia esa verdad de que Dios es ira, ¿sí? De que Dios tiene ira. No sé por qué lo queremos pasar por alto. A lo mejor no queremos pensar que nuestras acciones merecen una consecuencia. No nos gusta pensar en eso.
O no queremos sufrir.
No queremos sufrir, ¿verdad?
Pero es esto que tú estás describiendo es algo que es común en todos los humanos. Y especialmente los religiosos, los que se creen muy buenos. Los fariseos le dicen a los discípulos de Jesús, ¿por qué anda tu maestro comiendo con los pecadores y las prostitutas? ¿Y qué les dice Jesús? Yo no vine a buscar a los que están sanos. No necesitan el doctor los que están sanos. Los que necesitan doctor están enfermos. Y ahí lo que Jesús está diciendo, todos ustedes están enfermos y todos me necesitan. Pero los fariseos se sentían fuera de la ira de Dios. Ellos se sentían que no tenían. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar el amor de Dios y la misericordia de Dios si no nos consideramos que somos hijos de ira? Aquí quiero desempacar este un poquito, porque todos mundos a veces decimos, no, es que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos fuimos criados por Dios, pero la Biblia me dice que es cuando vivíamos en los deseos de mi carne y la mente corrupta que tenía, apartada de Dios, éramos por naturaleza hijos de ira, igual que toda la humanidad. Pero cuando Cristo viene y cambia al individuo, entonces ya no eres hijo de la ira. Pero tenemos que llegar al punto donde reconocemos que la ira de Dios que se manifiesta en todo el Antiguo Testamento tiene un propósito de llevarme a entender la gracia y el amor de Dios.
Sí, hay una en Ezequiel también, cuando hace una advertencia a los mismos de Israel, a los que iban a ser destruidos. Capítulo 7 dice, así dice el Señor, Dios a la tierra de Israel. En fin, el fin viene sobre los cuatro extremos de esta tierra. Ahora viene el fin sobre ti y enviaré mi ira contra ti. Te juzgaré conforme a tus caminos y traeré sobre ti todas tus abominaciones. Mi ojo no tendrá piedad de ti, ni yo te perdonaré, sino que te pagaré conforme a los caminos y tus abominaciones en medio de ti quedarán. Y sabrán que yo soy el Señor. Entonces, si no fuera por la ira, no podrían conocer al Señor. ¿Cómo puede ser esto posible?
Ahora, ¿por qué hay esa noción de la gente que muchas veces dice el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor? Es lo que dicen, ¿no?
¿No han leído la descripción que Juan nos da de Cristo en Revelación?
Exacto. Y de hecho, Dios muestra su amor y su ira en el Antiguo Testamento. Y Dios muestra su amor y su ira en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. O sea, Dios es igual. Y de hecho, las cosas que vemos, como Dios castiga, por ejemplo, a veces ciudades enteras en el Antiguo Testamento, cómo castiga personas o cuando vemos sus leyes y cuáles son las consecuencias de no seguir esas leyes, eso solo nos está diciendo cuál es el estándar de Dios. Y el estándar de Dios no ha cambiado. O sea, el estándar de Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo igual de justo que el Antiguo Testamento. Lo sigue siendo ahora también, que estamos en esta nueva etapa, en la etapa de la iglesia, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, como quieran decirlo. Dios sigue siendo igual. Entonces tenemos que entender que así como Dios odiaba el pecado y castigaba el pecado en algunas de las historias que vemos en el Antiguo Testamento, Él lo sigue odiando igual este día y en este momento. Pero como hemos dicho, Él es tardo para la ira, ¿verdad? Y tiene paciencia, tiene paciencia. No nos está castigando, no está manifestando su ira total, pero va a llegar, como tú dijiste, Eduardo, va a llegar el día de la ira donde Dios no lo pasó por alto, se lo va a cobrar.
Hay tantas cosas alrededor de eso que me gustaría ver si hablamos, pero tú tienes algo que decir ahorita, Eduardo.
¿Por qué será importante o relevante para nosotros hoy entender la ira o conocer acerca de la ira de Dios? Yo me iba preguntando a medida que vamos hablando, ¿qué relevancia tiene? ¿Será importante? ¿Será necesario? ¿O esto puede ser algo secundario? Y conforme pienso en eso, creo que es importante entender esa ira, percibir esa ira, aún temer esa ira, porque si no, no vamos a entender las dimensiones de la salvación. Hemos hablado del amor y nos gusta el amor de Dios y lo hemos tocado muchas veces, pero quiero hacer un punto aquí en el sentido del amor de Dios, y es que muchas veces escuchamos un evangelio que se centra en un Dios que ama, en un Dios que protege, en un Dios que provee, y nunca, nunca se menciona a un Dios juez, justo y airado. Y esa parte necesitamos entenderla, precisamente por lo que hablábamos al comienzo, porque queremos ser beneficiarios de un amor, pero terminamos considerando que somos merecedores de ese amor. Y ese es el mayor engaño que podemos tener, es ese, pensar que merecemos ese amor.
Merecemos la ira, y como dice la Biblia, éramos por naturaleza hijos de ira.
Entonces nos gusta ese amor, nos gustan esas palabras dulces, ven a Dios, ven a Jesús, que Él te ama, Él tiene la solución para tu problema, ven, escucha, comparte con nosotros, lo que sea el mensaje tan dulce de la verdad del Evangelio, pero diluida cuando no se nos lleva a temer a Dios. Tenemos que tener ese temor de Dios, temer su ira, porque debemos darnos cuenta que estamos descalificados delante de Dios por nuestro pecado. Y ese pecado que tenemos, esa descalificación, solo requiere una cosa, y es un juicio justo con la ira de Dios pesando sobre nosotros. Esa parte sí no nos gusta.
Hay una cosa interesante, que un verso que lo malinterpretan muchas personas, religiosos, cristianos, en Jeremías 29:11, cuando dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¡Qué bonito Dios! Tiene los mejores planes. Entonces, utilizamos este verso para pensar, mi futuro va a ser mucho mejor, voy a ser rico, porque Dios así lo hizo, porque Dios así lo dijo. Pero lo que no entiendes es el contexto que está pasando este propio verso. Esto está pasando justo en el exilio de Israel, cuando están siendo castigados por el mismo Dios, y están siendo enviados a otras partes, están siendo
son esclavos,
exactamente. Y Dios da este verso.
Y es algo que, bueno, estamos aquí en esta conversación y parece que estamos como que contradiciendo. Dios amor, Dios es ira, Dios misericordia, Dios es ira, Dios amor, Dios... Es que no podemos separar el uno del otro. Y el amor de Dios viene porque Dios está airado con el pecador. Dios está airado con el pecador. Y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no tenga que experimentar la ira de Dios. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Este programa estamos tratando de hacerlo para que usted piense, ¿cómo puede escapar usted de esta ira? ¿Cómo puede? El propósito no es nada más para educarlo de que Dios es ira y Dios es amor. No, es que todos estamos bajo la ira de Dios y Él provee el camino, Él provee el método de poder escapar de su ira. Y eso es lo que es increíble para mí, que la ira de Dios se va a manifestar del cielo de una manera increíble en el día de la ira, el día que Él venga otra vez a la tierra. Y si usted dice, no, pues hay tiempo, no pienso. Usted no sabe si va a morir mañana. Usted no sabe si puede morir hoy. ¿Cuándo va a vivir? ¿Cuánto tiempo tiene? No sabe. Y la realidad es que cada segundo que usted está viviendo apartado del conocimiento del amor de Dios, está bajo la ira de Dios. Una de dos, ¿va a escoger estar bajo la ira o va a escoger estar bajo el amor de Dios? Y eso es lo que queremos que usted piense. Y por eso estamos tratando en nuestra forma aquí de comunicar que queremos que usted entienda que existen las dos, pero no tiene que usted estar bajo la ira de Dios. La ira de Dios es terrible, es terrible.
Es tan terrible que su hijo murió por causa de esa ira. O sea, él dio a su hijo como el sacrificio por esos pecados que causaban la ira de Dios. O sea, tenemos que entender también ese punto. O sea, no solo él proveyó a su hijo por amor, pero también su hijo aplacó esa ira que él tenía por el pecado. Y dijiste que había solo una forma de escapar, digamos, de la ira de Dios. Y quiero usar mejor la palabra no escapar, sino aplacar esa ira de Dios por medio de su Hijo Jesús. Porque nadie puede escapar de la ira de Dios. O sea, nosotros no nos escapamos de su ira como que si encontramos un atajo por donde Dios no veía. No hubo falla en el sistema. Jesús murió y la muerte de Jesús contó como nuestra muerte, ¿verdad? O sea, hubo un pago, una consecuencia. Pero yo quiero que usted, el que nos está escuchando, quiero que sepa que sin Jesús usted no se puede escapar de esa ira. O sea, no se va a escapar. Dios no lo va a pasar por alto. Hay una consecuencia. Dios lo va a pagar. Y en ese día, como ya lo mencionaron ustedes antes, el día de la ira, el día del juicio, que no sabemos cuándo será, porque Dios es tardo para la ira y nos está dando tiempo y oportunidades cada día. Y de hecho, justo vi una historia en un reel de un cantante, era colombiano, no sé qué tan famoso era.
Sí, sé
lo que estás hablando.
Ajá, sí. Sí, el que me vino a la mente. Un cantante colombiano que no sé muy bien su contexto, así que solo voy a decir lo que sé, ¿sí? Él cantaba canciones del mundo, normales, o sea, del mundo, pero cuando lo entrevistaban, él decía, en algún momento quiero cantar canciones para Dios. Así que yo pienso que él tenía algún trasfondo cristiano.
Había dicho que a cierta edad él iba a dejar
y él
de
dijo,
cantar.
Tenía, no sé cuántos años tenía, pero él decía, en unos 5 o 6 años voy a cantar para Dios. Ajá, en 5 años. Y después pasó un tiempo más, en unos 3 años voy a cantar para Dios. Porque creo que él tenía cierto conocimiento de Dios y él estaba diciendo, en algún momento, ¿verdad? Voy a volver a Dios y voy a cantar a Dios. Pero perdió la vida en un accidente aéreo. Y no llegó ese día donde él decía que en unos años voy a dedicar mi vida a Dios.
Él había puesto una fecha que decía, en esta fecha voy y murió antes,
murió
de, esa
antes
fecha.
De llegar a esa fecha.
Me hace pensar de un versículo que la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Y si usted nos está ahorita escuchando y dice, no, pues hay tiempo, la fiesta, la rumba, la tomadera, estoy disfrutando mi vida. ¿Okay? Lo único que usted está haciendo está acumulando ira para el día del juicio. Y hemos hablado un poquito acerca de este día del juicio. ¿De qué se trata esto? ¿De qué hemos hablado esto en episodios anteriores? Y de esto se trata la Biblia. La realidad es que si Cristo vino la primera vez y Dios está en el proceso de mostrar su redención de la humanidad en este libro que llamamos la Biblia. Este libro, esta historia, se trata solamente de que Dios está mostrando el plan que Él tiene, cómo está redimiendo Él a un pueblo para sí. La pregunta que yo tengo para usted, ¿usted va a decidir hacerse parte del pueblo de Dios? Ahora, yo me acuerdo de una conversación que estaba teniendo con un pastor aquí de la ciudad. Y le estaba yo comentando algo de que necesitamos proclamar el juicio de Dios. Y me dice, ¿cómo cree usted? Si la gente está tan agobiada, están matrimonios rotos y están sufriendo, y usted le va a predicar que están bajo el juicio de Dios. ¿Cómo creen que ellos necesitan sentirse mejor y venir a Dios para que puedan encontrar? No, necesitamos darnos cuenta que estamos bajo el juicio de Dios. Y cada momento que usted espera, está apostando con su vida y con su eternidad. Porque cuando llegue la eternidad, cuando usted pierda su vida, si no está en Cristo, va a ser un despertar horrible. Horrible, y va a experimentar la taza de la ira de Dios llenita. Dios le va a decir, aquí está tu taza, ten, tómatela.
Hablando de eso, me hace pensar en el proverbio de el temor de Dios es el comienzo del entendimiento.
Es la sabiduría. Es
el principio de la sabiduría.
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice Proverbios.
Entiendan ustedes que cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día es un segundo, un minuto, un día más de paciencia de Dios. ¿Sí? Dios está siendo lento para la ira en estos momentos con aquellas personas que no han puesto su fe en Jesús. Y tal vez usted nos esté escuchando ahora. Dios está siendo paciente con usted en estos momentos. En estos momentos. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir en esta tierra. Por eso estaba dando el ejemplo de este cantante, que él decía en 5 o 6 años y no llegó, y era bien joven. No sabemos qué puede pasar el día de mañana. Lo que sí sabemos es que Dios está siendo paciente con nosotros ahora. Y sí, debemos temer en un sentido a Dios, ¿verdad? Debemos temer porque ese temor nos debe llevar al entendimiento de que necesitamos la misericordia.
Y hay una solución, hay una esperanza. Estamos diciendo esto no para ponerlo en pesimista, no para que vea la vida como ya todo, no hay solución. Sí hay una solución, la Biblia misma lo dice. Es venir a Cristo, es creer en Cristo, porque Él es la solución. Por Él es que fue el enviado para tener esta ira que mismamente tú, yo, todos nos merecíamos. Él fue el que la cargó, Él fue el que tomó la copa del sufrimiento, Él fue el que tomó esta copa de ira. Y que nos da un camino, nos da una esperanza, nos da una salvación.
Hemos venido hablando de aspectos del carácter de Dios. Y déjenme recordarles que ustedes pueden escuchar nuestros episodios anteriores en nuestra página web, piénsalopodcast.com. Piénsalopodcast.com. Ahí va a encontrar todos nuestros datos. También pueden escribirnos con mensaje de texto al 864-497-4994, 864-497-4994, y puede contactarnos, hacernos preguntas, comentar. Una vez más, piénsalopodcast.com, ahí están todos nuestros datos y también enlaces para las demás plataformas de streaming de podcast. Entonces, puede ubicarnos, puede escuchar nuevamente este episodio. Y no pierda la oportunidad aún compartir esto si desea compartirlo con otras personas. Y hacemos este esfuerzo y lo hemos enfatizado muchas veces, incluso en este mismo episodio. Nosotros deseamos que este mensaje que estamos dando de esperanza eterna, de salvación en Cristo Jesús, sea entendido, pero sea entendido de la manera correcta. Por eso siempre apuntamos a la Biblia. No estamos promocionando ninguna iglesia, ningún pastor, ningún ministerio. Solo queremos decirle, mire, hay un mensaje que está disponible para todos y está en la Biblia. Es la mejor fuente. Está en la misma Biblia. Puede leerla, puede corroborar, puede comparar lo que hemos dicho también. Puede cuestionarlo, lo que haya escuchado de parte de nosotros, e ir a la Biblia y ver si está acertado y si no está acertado. Y aún, si encuentra alguna equivocación también, escríbanos. Estamos dispuestos a revisar si hemos dicho algo equivocado. También corregirlo porque la autoridad suprema para nosotros es lo que Dios dice en su palabra, y que es la Biblia. Y a partir de ahí es que le animamos. Estamos hablando de este Dios maravilloso, eterno, misericordioso, paciente, pero que también ejerce su ira de manera santa y justa sobre nosotros, y a quien también debemos temerle. Debemos tener temor de ese Dios. Queremos siempre las buenas noticias. Dios es bueno, Dios nos ama, Dios nos va a salvar. Pero esas buenas noticias no están completas sin las malas noticias de que tenemos una condenación que recae sobre nosotros por causa de nuestro pecado, que merecemos la muerte, pero que alguien pagó por nosotros, y ese fue Jesucristo en la cruz. Y nuestra tarea, nuestra labor, nuestra responsabilidad como seres humanos ante esa verdad es reconocer que Él pagó por nosotros, es aceptar que Él pagó por nosotros, no seguir pensando que nosotros podemos ganarnos esa salvación. Porque mientras sigamos confiando en eso, entonces vamos a seguir siendo merecedores de esa ira, hijos de la ira.
Sí. Que solo quiero leer un versículo o un pasaje que está en 2 de Pedro.
Es lo que estaba 3. Yo viendo aquí.
Lo tenía aquí apuntado desde hace un rato. Pero es porque habla de estas dos partes, lento para la ira, pero también habla de la ira, porque dice: pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y eso es hermoso y maravilloso. El problema es que el siguiente versículo dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas.
Cuando mi abuelo era niño en México, en un rancho que se llamaba El Basuche, venía una viejita a contar historias de Dios, que cómo Dios había destruido el mundo con agua en el diluvio con Noé. Todos hemos oído la historia. Y le decía esta viejita a mi abuelo que un día Dios iba a destruir el mundo con fuego. Y mi abuelo le preguntó a esta viejita: ¿y usted cómo sabe estas historias acerca de Dios? Y ella le dijo: hay un libro que se llama la Biblia. Entonces mi abuelo creció buscando este libro y por fin a la edad de 37 años encontró este libro y llegó a la conclusión: si yo he encontrado a Dios, lo encontré en este libro. Y poco después de eso, alguien vino y le habló acerca de cómo Dios está redimiendo a la humanidad y cómo Dios nos está rescatando de la ira venidera. Y esta historia de que Dios va a destruir el mundo con fuego hizo que mi abuelo pensara en esta realidad. Y lo que queremos es que usted piense ahorita en este momento, unos pocos minutos que nos quedan de este programa, quiero hacer una invitación a usted. Quiero que si usted está escuchando esta verdad, tal vez por primera vez o tal vez la ha escuchado antes y la está ignorando, el primer paso es humillarse. Humillarse ante el Dios creador del universo, realizando, dándose cuenta que estamos sujetos a la ira de Dios, pero no tenemos que estar sujetos ahí. La bondad, la gracia, la misericordia de Dios ha sido manifestada en la persona de Cristo Jesús, y el juicio que Dios demanda se cumplió en la cruz del Calvario sobre su Hijo. Y usted tiene la oportunidad de humillarse a los pies de Dios y decir: Señor, soy pecador, voy camino al infierno y no quiero ir al infierno, quiero arrepentirme de mis pecados, quiero confesar que tú eres rey, tú eres Señor, tú eres el Dios que va a juzgar a la humanidad y estoy bajo tu misericordia. Me arrepiento de mis pecados, clamo a ti, te pido que tú me salves. Y esto es lo que es increíble, que el don de Dios de salvación es completamente gratis. Todo lo que usted trae a la salvación es su pecado. Es su pecado. No trae nada más. Sus buenas obras no lo salvan. Dice la Biblia que nuestras buenas obras, cuando aún son las mejores buenas obras, dice en Isaías, son como trapos de inmundicia y podrida llaga. es cuando usted está infectado de pus y de sangre, de como cuando los leprosos se envuelven con trapos. Esas son mis buenas obras ante Dios. Entonces, humíllese, reconozca que solamente en Jesús hay salvación y que Él lo amó a usted y se entregó por usted y que Él está diciendo que tiene paciencia y quiere que usted se arrepienta. Si usted toma esta decisión, escríbanos, háblenos, cuéntenos. Queremos conectarlo con un lugar donde usted puede continuar aprendiendo más de la gracia y la bondad de Dios y cómo usted puede escapar esta ira.
No, pues, digamos, una cosa que quería llamar y pedirles con gran favor, suplicarles que respondan esto, dice la Biblia, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación del juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Entonces, si no acepta lo que le hemos enseñado, lo que estamos advirtiendo, lo que le estamos suplicando continuamente, con tantos episodios, con tantas cosas, ya no hay nada que podamos hacer. Pero la respuesta única es la que volvemos en Cristo, dice en Romanos 8. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Piense estas cosas y que Dios le abra su corazón y que invite usted a Dios en su vida.